Vimos un Rashi que explica por qué no sale sino hasta cuando muera el Kohen Gadol, no sale del Ir Miklat. Y Rashi trajo dos perushim. El primero, entendimos. El segundo, quedó pendiente. El segundo dice que Davar acher lefish haya la Kohen Gadol lehitpalel shelot era takala zo leYisrael bechayav. Porque tiene que estar este ahí hasta que muera el Kohen Gadol, porque el Kohen Gadol debió rezar que no vaya a ocurrir tal cosa en sus días. No rezó. Entonces el Rotzeach Beshogeg tiene que estar ahí hasta la muerte del Kohen Gadol, y no entendimos por qué castigar al Rotzeach Beshogeg, porque tiene el que estar allá. Pensé así que aquí estamos diciendo al revés. ¿Por qué la vida del Kohen Gadol depende de este Rotzeach Beshogeg? Está diciendo aquí la Torah que ¿cuándo va a salir este? Cuando se muera el Kohen Gadol. Sale que el Kohen Gadol, su vida depende de este. Si este se porta bien, si reza mucho, si hace tzedakah, si estudia mucha Torah y hace los tikunim que tiene que hacer y recibe su kapará rápido en el Ir Miklat, entonces de Shamayim hacen que se muera pronto el Kohen Gadol para que este salga. Rashi está explicando por qué la vida del Kohen Gadol depende de este. ¿Por qué? Porque él debió haber rezado. Debió haber rezado que no ocurra tal cosa. No rezó suficiente o no rezó. Entonces, ahora su vida depende del Rotzeach Beshogeg. Vim yatsu yetze ha-Rotzeach et gevul ir miklato asher yanus shama. Y si saliera el homicida del límite de la ciudad de refugio para él, a donde él debió escaparse para allá, o sea que se salió del lugar antes de que muera el Kohen Gadol, umatza oto goel hadam mihutz ligvul ir miklato, y se lo encontró el goel hadam, el que venga la sangre, se lo encontró afuera de el límite de la ciudad de refugio, veratzach goel hadam et arotzeach en lodam. Y si matara entonces el goel hadam al rotzeach, al homicida, en lodam, no se considera que asesino. No, él podía dominar sus instintos y no matarlo. Lo mató. Lo mató. La pregunta es si se considera que asesinó a alguien y debe recibir juicio, etcétera, o no. Diciendo aquí que no recibe juicio y se va tranquilo a su casa. Él podía ser más elevado y no matar al Rotzeach. Dice el siguiente pasuk: ir miklato yeshev ad mot ha-kohen ha-gadol. Porque he aquí que deberá estar él, el homicida deberá estar sentado viviendo en la ciudad de su refugio hasta la muerte del Kohen Gadol. Vejarei mot ha-kohen ha-gadol yashuva Rotzeach el eretz ahuzato. Y después de la muerte del Kohen Gadol, ahí volverá el Rotzeach a su tierra de propiedad. Que se considera que ya tuvo su capará y ahora el Goel Adam ya no tiene derecho a matarlo. Si lo mata, entonces como cualquier asesino. Dijo en Lodam, si se lo encontró afuera antes de tiempo, se lo encontró afuera y lo mató en Lodam, dijo el pasuk. Dice Rashi, harei hu kehoreget amet shein Lodam. Es como uno que mata a un muerto que no tiene sangre. Vehayu ele lachem lechukat mishpat ledoroteichem bechol moshevoteichem. Y serán estos, es decir, estas leyes de Pshuto, lechukat mishpat ledoroteichem, como estatuto de ley para vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. ¿Quién nos entiende esto? ¿Qué quiere decir en todos vuestros asentamientos? Estamos diciendo que hay 6 ciudades en la tierra de Israel, 3 de este lado del Yardén, 3 del otro lado del Yardén. ¿Y aquí de qué está hablando? Bechol moshevoteichem, normalmente mashma, incluso en Hutzlaretz. Pero entendemos que eso no existe en Hutzlaretz. Rashi va a explicar que este pasuk viene para otra cosa. A ver cómo dice Rashi. Bechol moshevoteichem, dice Rashi, limed, shetehesa nedrin ketana noheged bechutzalaretz, kol zvan shenoheged beretz Israel. Enseñó este pasuk una enseñanza que es ajena a lo que hemos visto en nuestra parashá, pero la Torah decidió ponerla aquí, y es que se deberá conducir Sanedrei Ketana, quiere decir el juzgado de 23 jueces. Eso se llama Sanedrei Ketana, 23 jueces, en Chutz La'aretz, afuera de Israel, cuando aquí en Israel hay Sanedrín. Eso también es interesante. Si Israel está en Chutz La'aretz bajo un reinado, no debería tener permiso para tener eso. Pero quiere decir, los yudim en el lugar tienen que revisar si se puede colocar un Beit Din. Y si se puede colocar un Beit Din, entonces hay una obligación de colocar un Beit Din ahí y juzgar a los yudim con la ley de los yudim. Kol makei nefesh lefi eidim yirtzach et harotzeach ve'ed echad lo ya'aneh ve'nefesh lamut. Todo individuo que mate, que ya está hablando Bemeizid, con intención, deberá recibir muerte lefi eidim, de acuerdo al testimonio de testigos. Pero yo voy a decir, testigos que le advirtieron antes de haber hecho el asesinato, y testigos que vienen a testimoniar en el Beit Din. Ve'ed echad lo yane benefesh lamut. Y un solo ed no deberá pronunciarse, testimoniar sobre un individuo para que reciba pena de muerte. Quiere decir, se necesitan dos testigos, por lo menos. Por como dice Rashi. Kol makei nefesh vegomer, dice Rashi, haba lehorgo al shehika et hanefesh. Así pareciera que está diciendo que, como explicamos, aquel que viene a matar a este por haber matado, por ser asesino, quiere decir, el Beit Din no puede practicar la pena de muerte si no es porque, como dice en el pasuk, que dos vengan a acusar. Como dice enseguida, le fi eidim yirtzach, dice Rashi, sheyaidu shebemeizidu behatra'a horgo. Dos testigos, por lo menos, que testimonien que lo hizo intencionalmente y lo hizo advertido, quiere decir, le advirtieron. Velo tikhu chofer lenefesh rotzeach asher hu rasha lamut kimot yumat. Y no reciban pago o como redención, expiación a cambio del alma del asesino, que es un malvado y que tiene pena de muerte. Kimot yumat, deberá recibir pena de muerte. Quiere decir, si este dice, yo tengo plata, voy a dar una plata para que no me maten, no la reciban. Velotikhu chofer, dice Rashi, lo yipater bemamon, que no sea eximido por el dinero que le ofrece pagar. Chofer hay en otras situaciones. Cuando el toro de alguien mató, hay chofer. Pero cuando él mató, no hay chofer. Dice más, lo tikhu chofer lanus el ir miklato lashuv lashevet ba'aretz admot hakohen. Dice también que no reciban dinero para redención para aquel que, porque mató Beshogeg, se ha escapado a ir miklato, a su ciudad de refugio, como para con eso, con ese dinero que pago, entonces me voy de vuelta. La Shevet Baaretz, el Admot HaKohen, tiene que estar allá, como ya dijo la Torah, hasta la muerte del Kohen.
¿Quién le va a pagar?
¿A quién le va a dar plata?
Sí.
Al Beit Din.
Sí, pero el Beit Din le puede decir, sí, sale y puede salir. Pero viene el
Goel Adam.
El Goel Adam y lo mata y está bien, lo mata. O ya si el Beit Din dice puede salir, ya el Goel Adam no puede matar.
Claro, claro. Si hubiera tal cosa que se puede pagar. Entonces,
el Goel Adam estaba. No podemos, si lo mata, se lo considera como un asesino.
Claro, así como cuando murió el Cohen Gadol, y ya se considera que ya recibió su capará. Lo tikhu chofer lanus el ir miklato. Dice Rashi, lanus no quiere decir para escaparse. Dice Rashi, lanus aquí quiere decir le mishenas el ir miklato sheharag beshoger. Eno niftar begalut bemamon, liten kofer lashuv lashevet baaretz beterem yamut hakohen. Dice Rashi, el pasuk está diciendo lo siguiente: ese que se escapó para refugiarse en su ir miklat porque mató Beshoged, no se redime de ese exilio entregando dinero, entregando cofer para poder volver a su casa, a su tierra, antes de que haya muerto el Kohen Gadol. La cabana del Pasuk. La traducción que estamos acostumbrados de Lanús es para escaparse. Lanús, para escaparse. Pero aquí Rashi está diciendo que no. Aquí lo que quiere decir es para el que se escapó. Explica Rashi así: Lanús que molenás. Para aquel que se escapó. Que moshuvei milchama, shishavumina milchama. Al igual que en el Pasuk en Mija, que habla sobre los que volvieron de la tierra, lo llama Shuvei Milchama. Aquí también Lanús es uno que se fue a guarecer allá en el Ir Miklat. Vehen Nugei Mimoed, Vehen Kimulim Hayu. Son todas composiciones igual que aquí. La cabana es algo que ya se hizo y no algo que se está haciendo. Dice Rashi Kasher Tomar Shuv al Misheshav Kvar. Vemul al Shemal Kvar. Ken tomar Lanús al Mishenas Kvar. Rashi explica como dijimos. Vekorejo Nus Klomar Mubrach. Y lo llama así, lo llama Nus. Lanús, aquel que se escapó. Como quien dice el escapado. Veim tomar Lanús Livroach. Y si dices no, la traducción del pasuk es Livroach. Como hubieras traducido sin Rashi. Libroj, para escaparse. Dice Rashi, vete farshehu lo tikhu kofer le mishe yesh lo libroj le potro min hagalut. Y la explicación sería, no tomen kofer para aquel que se debería escapar. Quiere decir, no recibas plata de él para liberarlo del galut. Dice Rashi, lo yadati ejie amer nashuv la shevet baaretz. No se entendería el pasuk. Si está hablando de uno que no tome dinero para que no se escape, quiere decir para que no le toque volar escapado hacia allá, no tome dinero de él. No se entendería qué quiere decir el pasuk, para volver a su casa. ¿Cómo que para volver a su casa? Si él está en su casa. Y aquí que todavía no se ha ido, según esa traducción. El Amá, estamos hablando de uno que ya se escapó. Y Lanús es como Rashi explicó, uno que ya se escapó. Velota janifet haaretz asheratem ba, ki hadam hu yachanifet haaretz, vela aretz lo yechupar ladam asher shupach ba, ki in bedam shofecho. Lota janifu, que Rashi va a explicar que janupa aquí no quiere decir adulación como en otros lugares, sino que quiere decir dañar con maldad la tierra, leharshia, hacer mal a la tierra, asheratem ba, que ustedes están sobre ella, porque la sangre hace mala la tierra, el lugar, y la tierra no recibe expiación sobre la sangre que fue derramada sobre ella, sino con la sangre de aquel que derramó la primera sangre. Quiere decir, cuando se lleva a cabo la ley y se le da pena de muerte al asesino, eso es lo que limpia el asesinato que él cometió. Está aquí advirtiendo, no dejen pasar el asesinato, porque eso hace la tierra mala. El único tikkun que tiene la tierra para arreglarse de eso es derramar, darle pena de muerte a aquel que asesino. Dijo velota hanifu, dice Rashi, lo tarshiu, que targumó velote hayevun. Lo tarshiu, no hagan mala, no hagan mala la tierra, no la hieren de maldad. Velote tamé et haaretz asher atem yoshevim ba, asher ani shochen betochah, ki ani Hashem shochen betoch bnei Israel. Y no impurifiques la tierra sobre la que ustedes están habitando, que yo me reposo dentro de ella, quiere decir en esa misma tierra, quien es Hashem, porque yo Hashem habito, como quien dice, entre los Bene Israel. אשר אני שוכן בתוכה, דיהול פסוק דיסרה שישלו, תשתינו אותי בתומתה. כנומה, הגנה מרפוסר, אין סו אימפורסה. Porque dice, está explicando, yo estoy ahí, cuiden que la tierra se mantenga pura y no me toque, como quien dice, habitar una tierra impura. Que ni Hashem shochen betoch bnei Israel, dice Rashi, af bizman shehem temeiim shechina shiruya bneihem. De este pasuk se aprende que incluso cuando Israel está tamé, está impuro, la shechina se reposa entre ellos. Como quien dice que no me toque eso, no es que me voy a ir, pero Hashem está exigiendo que no le toque reposarse entre el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel y la tierra están impuros. Vemos que así es, Akadosh Baruj Hu está reposado entre Israel incluso cuando Israel está impuro. ויקראו ראשי האבות למשפחת בני גלעד, בן מחיר, בן מנשה, ממשפחות בני יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל. איסי אסרקרון, הקבסה פטריארקלס, דלה פמיליה דה בני גלעד, בן מחיר, בן מנשה, כדסיר דלה טריבו דה מנשה, כסון לה פמיליה דה לוסיכו דה יוסף, y hablaron al frente de Moshe y al frente de los Nesiim, las cabezas patriarcales de Bene Israel, hablaron lo siguiente. Vayomero et Adoni tziva Hashem latet et haaretz benachala begoral libnei Israel. A nuestro Señor, quiere decir a Moshe, ordenó Hashem entregar la tierra como herencia a través del sorteo a Bene Israel. ואדוני צובה והשם לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. ותמבין אדוני מי סניור כנסיר משה פי אורדנדו פור השם אנטרגר לנחלה לפרופידד כדביו יגר הצלופחד כמוריו צלופחד מסורמן סו פרופידד אנטרגר סלה בנותיו הסוסיחס סיגן דיסיין והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגורל נחלתנו יגרע. לדיסן המשה ולחבסס נשיאים לדיסן איסי סקסרן קון אלגונו דלוס בני שבטי בני ישראל נסיחס דצל אופחד תונסס צבאה דיסמינויר la najalá de ellas de la najalá de nuestros padres y se va a aumentar a la najalá, a la propiedad de la tribu con la que ellas se casaron umigoral najalateno y garea, y del sorteo de nuestra najalá se va a terminar disminuyendo. Dijo el pasuk benosaf al najalat hamate, esa tierra que van a recibir cuando reciban. Y una vez que se casen con hombres de otras tribus, va a disminuir la najalá del maté, la propiedad de nuestra tribu. Dice Rashi, ¿por qué Sheharei Benay Orsha Rehabenit Yahes al Shevet Aviv? Porque así es, su hijo, el hijo de ella, la va a heredar, porque así es, el hijo hereda a su mamá. Y el hijo está relacionado con quién, con el Shevet de su papá. O sea que si se casan con uno de Yehudá, el hijo varón, si el hijo varón hereda a su mamá cuando llega el momento y la tierra se vuelve ahora, sale de nuestra posesión, entra a la posesión de la tribu de Yehudá. De Imlihieha Yovel Ibnei Israel Velosefana Jalatán על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומנחלת מטה אבותינו יתגרה נחלתן. וסי יגרה יובל וסי ללניו 50 אין דונדה לסטירת בוולבן עשו פרפיידן איזו עשר עשי כלנחלה באיוס בא אומנטר פור איזה נחלה פור איזה תיארה כאיה בנה רסיביר אילה נחלה דנוסטרוס פאדרס va a disminuir en esa en esa porción de la najala de ellas.
¿Cuál es el plan creo, en verdad? ¿Tú sabes que Moshe diga algo para que le pregunte a Hashem que no sea yo el que le vuelva a...?
O sea, lo primero se entiende. Una vez que ellas reciben, si se terminan casando con de otras tribus, como es muy posible, entonces nos tenemos que despedir de nuestra tierra. Es una tierra que era de nosotros.
Pero funciona así.
Se casaron con otros.
Se casaron con otra tribu, tuvieron hijos, los hijos eran a la madre y ya está.
Lo que pasa es que en estos momentos se va a repartir la tierra. Se va a repartir la tierra y van a recibir como Hashem fijo que ellas reciben. Lo que su papá hubiera recibido, ellas lo reciben. Ahora, están reclamando, pareciera, por eso mencionan el sorteo. El sorteo no es justo, porque el sorteo que salió a nuestro favor se está yendo a manos de otro. Quiere decir, en el futuro no tenemos reclamos. En el futuro, después de que ya se repartió y ya está todo, no vamos a decir que cada uno se case con los de su tribu, porque eso no es práctico, no es posible exigir. Pero en estos momentos que se está hablando del sorteo, y el sorteo está diciendo que hay una tierra que viene para nuestra tribu, mira que estas niñas se van a casar, de aquí al sorteo ya se van a haber casado, o después, antes de recibir su tierra, y su tierra no la vamos a recibir nosotros, sino que la recibe otra tribu. Entonces no sale bien el sorteo. El sorteo debía fijar que esta cantidad de tierra llega a nuestra tribu, y no va a ser así.
¿Cómo esa tribu, esa tierra la dan por perdida?
Es algo que no sale de acuerdo al sorteo. El sorteo dice que esta tierra va para nuestra tribu, y no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque ellas se casaron ya con de otras tribus, se van a casar antes de recibir la tierra, ni siquiera se van a casar con otras tribus, y la tierra esa no está llegando como el sorteo fijo a nosotros, sino que está llegando a otro, porque sabemos que Rashi aquí no lo dice, pero en otro lugar, cuando se habla de este mismo reclamo, Rashi explica que esto que va a decir, pues por Julio va a decir a Moshe cuál es la regla, que ya se deben casar con su propia tribu, con hombres de su propia tribu, así va a decir. Explica Rashi, eso nada más ni en esa generación. Pareciera que es por eso, porque el sorteo tiene que ser cierto. Si lo dejamos así como está, que ellas están libres para casarse con quien sea, el sorteo no está diciendo lo correcto. El sorteo dice que nuestra tribu recibe X cantidad de tierra y no la está recibiendo. Más adelante ya no nos metemos, pero a raíz del sorteo, que se cumpla el sorteo. Dijo, esto no se entiende bien, ¿qué quiere decir si es el Yovel? Rashi va a explicar, vamos a ver poco a poco. Y si ocurriera el Yovel, dice Rashi, Mikan Hayara Yehuda Omer, Atid Hayovel Sheyifsok. De aquí decía Rabbi Yehuda, el Tana Rabbi Yehuda, que se puede deducir de este pasuk que el Yovel va a cesar. ¿Por qué? Porque dice de in yeha yovel, si ocurre el yovel, como quien dice que hay una posibilidad de que no ocurra. Como ya sabemos que hoy en día, por ejemplo, no hay yovel. Yovel nada más hay cuando la mayoría de Israel está dentro de la tierra. De in yeha yovel, aquí no se entiende qué tiene que ver el yovel con esto. La preocupación es que se casen con de otras tribus y listo, el hijo de ella, de la que se casó con otra tribu, como Rashi explicó, la hereda, etcétera. ¿Qué tiene que ver el Yovel aquí? Dice Rashi Klomar, En zu mechira shechozeret bayovel, shehayerusha eina chozeret bayovel. Hay cosas que vuelven con el Yovel. Quiere decir, una persona que vendió por necesidad de dinero, vendió su propiedad. En Yovel, su propiedad vuelve a su poder. Pero aquí, que se trata de Yerusha, se trata de herencia. Y el hijo de esta, de la Benot Zelofhad, murió y le dio a heredar a su hijo, no te va a servir que llegue el Yovel, porque la Yerushá no vuelve con Yovel. La Yerushá queda en su lugar. ¿Qué vuelve con Yovel? Adquisición, como por ejemplo, compró o le regalaron. Eso vuelve con el Yovel. Pero no alguien que adquirió por herencia. Eso queda en su poder, no importa que llegó el Yobel. Va'afilu im yihyeh ha'yobel, no tachzor ha'nachala le'shivto, ve'nimtza she'nosefa al nachalat ha'mate asher tihyena lahem. Entonces, incluso si ocurre el Yobel, no va a ayudar, no va a volver a nuestra nachala, esa propiedad. Y resulta entonces que es agregada esa tierra a la propiedad de la otra tribu, de la tribu que ella se casó con ellos. Pasuk hey. Vayetzav Moshe et bnei Israel al pi Hashem leimor. Y ordenó entonces Moshe a los bnei Israel al pi Hashem, ordenado por Hashem, ken mateh bnei Yosef dovrim. Están hablando lo correcto los de la tribu de Bnei Yosef. Ze hadavar asher tziva Hashem libnot zelofchad leimor. Lo siguiente fue lo que Hashem ordenó a las benot zelofchad diciendo: la tov beinehem tihyena lenashim, lo que le parezca bien a vuestros ojos, ustedes podrán casarse con aquellos que les parezcan bien a ustedes. Ach le mishpachat matea vehem tihyena lenashim, pero que sean de la familia de vuestro padre aquellos que las esposen a ustedes. Quiere decir, cuando les propongan algún shiduj y se trata de uno de afuera de la tribu, no lo escuchen. Cuando se trate de un shiduj que es de la tribu de vuestro padre, eso sí, escúchenlo, y si les gusta, cásense.
Que quede todo en casa.
Para que quede todo en casa. Velo tisov nachala livnei Israel mimate el mate, ki ish benachalat mate avotav yidbeku bnei Israel. Porque cada uno deberá adherirse a la nachala de la tribu de sus padres. Vechol bat yoreshet nachala mimatot bnei Israel, y toda aquella mujer que reciba herencia de cualquiera de las tribus de Bnei Israel, al igual que ocurrió con las hijas de Tzelofhad, lehad mi mishpachat matea viha tihye leisha, deberá hacerse esposa de uno de los de la tribu de su papá. Leman yireshu Bnei Israel ish nachalat avotav, para que hereden Bnei Israel cada uno la propiedad de sus papás. Velo tisov nachala mimate lemate acher, ki ish benachalato yitbeku matot bnei Israel, y que no cambie propiedad de una tribu a otra, sino que cada uno mantenga su nachala de acuerdo a su tribu. Kasher tziva Hashem et Moshe ken asu benot zelofchad, de la manera como Hashem ordenó a Moshe, así hicieron benot zelofchad. ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. Y así fue, se hicieron las cinco hijas, מחלה, תרצה, חוגלה, מלכה y נועה, las cinco hijas de צלופחד, se hicieron esposas de los hijos de sus tíos. ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים, se hicieron esposas de hombres de la familia de Bnei Menashe ben Yosef. Vatehina halatan al mate mishpachat avihen, y así fue, su nachala se mantuvo, la nachala de ella, la propiedad de ella se mantuvo en propiedad de la familia del papá de ellas. Eleh mitzvot la mishpatim asher tziva Hashem beyad Moshe el Bnei Israel bearbot Moab al Yarden Yerejo. Estas son las mitzvot y las leyes que ordenó Hashem a través de Moshe a Bnei Israel en Arbot Moab. Arbot Moab es el lugar donde están ahora en el año 40, al Yarden Yerejo, al lado del río Yarden Yerejo. Hazak. Dijo el pasuk het, vechol bat yoreshet nachala shelo haya ben leaviha. Dijo, al igual que las Benot Zelofhad, toda hija que hereda Nahala ¿Por qué hereda Nahalá? Explica Rashi, porque su papá no tuvo hijo o varón. Que ya vimos, que el que no tiene hijo varón, su hija recibe. Y dijo que las hijas de Zelofhad se casaron con hombres de su propia tribu. Y dijo los nombres Mahlat, Irtza y Gomer. Y las mencionó en cierto orden. Explica Rashi, Kan mena'an lefi gedulatan zo mi zo beshanim. Veniseu que seder toldotan. Aquí las contó de acuerdo a su edad, a sus edades, de grande a chica, y porque se casaron en ese orden. Mahla primero, después Tirza, etc. Ubejola mikram en Aan, le fijo Jmatam. Y en los otros lugares donde las menciona de acuerdo al orden de su Jochma, quiere decir la más sabia primero, después la segunda. Umagit sheshekulot zo kazo. Y te enseña que son sopesadas la una al igual que la otra. ¿Cómo te das cuenta que son shkulot la una con la otra? Aquí que se trata del matrimonio, está diciendo en orden de edades. Se casaron así, la grande primero, etc. ¿Y por qué cambia en otros lugares? Porque las menciona de acuerdo a su jochma. Umagit sheshekulot zo kazo. Y te viene a enseñar el cambio, porque son shekulot zo kazo, son igual de sopesadas la una con respecto a la otra. Quiere decir, pareciera que es así. Si tuvieran diferencia en calibre, quiere decir en importancia, entonces siempre las nombraría de acuerdo a sus edades. La mayor primero, normal. La mayor primero, etcétera, etcétera. Así se cuenta. Pero cambia. Aquí, de acuerdo a las edades, y allá, de acuerdo a su jochma. Que nosotros sabemos que edad no fija importancia, y tampoco jochma fija importancia. ¿Qué fija importancia? La elevación de la persona, la cercanía a Hashem, la tzniut, las midot tovot, la refinación de la persona. Entonces te dice que todas son igual de importantes. Aquí las cuento así, allá las cuento asá, y no me ciño a contarlas de acuerdo a su jochma en todos lados, o no me ciño a contarlas de acuerdo a su edad en todos lados, porque todas son igual de importantes la una de la otra. ¿Y cómo se mide la importancia de un yehudí, de una persona? Se mide de acuerdo a su cercanía a Hashem, y su entrega al servicio de Hashem, y su tzniut, y su elevación de midot tovot. Esa es la manera de medir a una persona. Y no cuán mayores o cuán jajames.